Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Building a wall.
Dreaming of a
brick.
Acabamos de escuchar una canción de Bauhaus, Drink the New Wine. Este es el nuevo tema de Bauhaus. Esto se grabó el año pasado durante el encierro con los cuatro miembros por la pandemia. La pista emplea el dispositivo, o sea, hicieron un cadáver exquisito y cada artista de Bauhaus agregó a la pieza algo sin saber qué habían hecho los demás. En esta pieza para la grabación los cuatro músicos tenían cada uno un minuto y ocho pistas a su disposición, más 60 segundos compartidos, más cuatro pistas para una composición al final. Y este es el resultado. Esta canción salió la semana pasada y es lo más nuevo de Bauhaus. Hoy escucharemos el tercer programa dedicado al trastorno de déficit de atención, pero ahora sumado a la alta capacidad. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Yo no puedo sola, puedo porque estás tú, porque estamos todas, porque vamos juntas. Me cansé de los libros de superación personal, del sí se puede. No es cierto, no puedo sola, tampoco quiero sola. Necesito red, necesito vínculos, necesito amor, necesito fuerza. Nos necesito. Necesito de los ojos de otra amiga. Para sentirme ligera, para sentirme una más, para sentirme parte. No quiero ser el centro, no me interesa ser el centro. Yo deseo ser hermandad, una danza circular y propiciar un encuentro de libertad, igualdad y sororidad. Este es un texto que me hicieron favor de pasar las chicas de Maternidad Expandida y que se publicó en mujercíclica.com. Hoy está con nosotros la doctora Dolores Valadez del Cux. Ella es especialista en esta doble excepcionalidad y nos hace ver desde la ciencia cómo es que necesitamos a nuestra tribu.
Esta mañana estamos con María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicología educativa y doctora en psicología de la salud por la Universidad de Guadalajara. Es profesora PROMEP, es SNI1, profesor titularse en la Universidad de Guadalajara. Y entre todas las ocupaciones y responsabilidades que tiene, ella es responsable del programa para alumnos con altas capacidades y desarrollo de potencialidades y del programa de intervención psicoeducativa para niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad del Departamento de Psicología Aplicada del CUCSH acá en la UDG. Dolores, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, buenos días, gracias. Soy del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Ah, sí, es cierto, dije del CUCS, quise decir. Oye, Dolores, bueno, este es el tercer programa que hago aquí en Hilando Fino con respecto a niños que tienen, o bueno, personas que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y cuando platicaba contigo en algún momento acerca de esto, Dolores, me decías que tú estás al cargo, eres la responsable del programa de doble, ¿cómo es?
Doble excepcionalidad.
Doble excepcionalidad. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto de la doble excepcionalidad?
Bueno, en el campo de las altas capacidades, sí, que está, nos estamos refiriendo a aquellas personas que tienen una capacidad intelectual por arriba del promedio, sí, más otras condiciones como la creatividad, la motivación, un alto rendimiento, etcétera. Encontramos toda una gama de población, sí. No nada más estamos refiriéndonos a personas que tienen esta condición, sino que también vamos a encontrar personas que cursan con otras condiciones, como puede ser, o sea, que tienen alta capacidad, pero que también cursan con otra condición que puede ser el trastorno de espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje, como puede ser lectura, escritura, cálculo, y pues pueden tener cualquier otra condición, como algún tipo de discapacidad sensoriomotriz, ¿no?
Oye, a ver, espérame, que vamos por partes porque es muchísima información. Entonces, ¿puede ser que una persona tenga alta capacidad y al mismo tiempo dificultad de aprendizaje?
Sí.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso? O sea, piensa que las mamás y los papás que estamos escuchando el programa no somos psicólogos y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Y luego, sí. ¿Para qué queremos darnos cuenta de eso?
Ok, justamente la doble excepcionalidad a lo que nos va a hacer referencia es que por un lado tenemos una alta capacidad, digamos como una fortaleza, y por el otro lado, a su vez, vamos a tener una condición que nos puede situar un tanto en desventaja si no está bien atendida. ¿Sí? Entonces, claro, para nosotros puede chocar mucho el poder decir, ¿cómo? Que puede tener un problema de aprendizaje si es muy inteligente, que es con lo que más asociamos la alta capacidad. Sí, sí puede ser. E incluso podemos encontrarnos condiciones, que es muy raro, pero sí las podemos encontrar, que el niño o el adolescente, pues, tiene una alta capacidad, tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y tiene un problema específico de aprendizaje que no se deriva de estas dos condiciones.
Y a ver, Dolores, ¿qué es una alta capacidad? O sea, las personas que tienen una alta capacidad tienen un elevado IQ, pero eso, ¿cómo interfiere o cómo infiere o cómo ayuda en su vida?
O sea, las personas que tienen una alta capacidad, no nada más estamos refiriéndonos a una alta capacidad intelectual, el IQ, ¿sí? Estamos hablando como de toda una configuración que tiene que ver con la, como te decía, con la creatividad, o sea, son personas creativas, son personas que tú las ubicas como que tienen un vocabulario muy adelantado, pensando en niños, un vocabulario muy adelantado para su edad, que utiliza conceptos que pueden ser complejos, pero que sabe utilizarlos en el momento adecuado, sabe qué significa y los utiliza en el momento adecuado, ¿sí? Que aprende un ritmo mucho más rápido del que aprenden los demás, ¿sí? Que tiene una necesidad de conocimiento más profundo, más complejo, ¿sí? Entonces, y también, bueno, vamos a ver cuestiones que es una persona con mayor fluidez, con mayor flexibilidad, con mayor originalidad, que eso puede verse tanto en cuestiones gráficas, ¿sí? O como cuestiones narrativas. ¿Cómo yo lo veo en la escuela? Pues en la escuela lo puedo ver como una persona que constantemente me está preguntando, que quiere saber más sobre temas, sobre todo cuando ya tienen identificados temas muy específicos de interés. Y ahí es donde, en la edad escolar, donde más podemos confundir el diagnóstico.
Ajá, ¿con qué se puede confundir?
Con TDAH. Con TDA, o sea, las dos condiciones más comunes con las que la podemos confundir es con el TDAH y con el trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensa en un aula. El niño, pues, quiere hablar y está levante la mano, ¿sí? Interrumpe constantemente a otros, pasa de un tema a otro. Entonces, tú puedes decir, ay, pues, como que este niño es inatento, es impulsivo, es hiperactivo, ¿sí? Y entonces, pues puedes ubicarlo más primero como con un problema más que como de una capacidad. En la doble excepcionalidad lo que vamos a encontrar son como tres variantes. Una, donde la condición, por ejemplo, si hablamos de alta capacidad de TDAH, donde el TDAH, vamos a ver el TDAH y no la alta capacidad. ¿verdad? En la segunda es donde vemos la alta capacidad y explicamos el TDAH por la alta capacidad. Y en la tercera, pues no vemos ninguna de las dos, vemos como que algo pasa, pero no diferenciamos. Y ahí va la respuesta a la segunda pregunta que me hiciste. Yo, ¿para qué quiero saber eso? Pues lo que es importante saberlo yo como mamá o como maestra, es que si yo tengo que saber de quién estoy hablando para ver las pautas de intervención que son importantes que yo introduzca. Porque si ese niño es muy inteligente, muy capaz y todo, pero tiene problemas de, digamos, de regulación del control de impulsos o de la atención sostenida, pues entonces, aunque yo trabaje a un nivel más profundo y más complejo los contenidos de aprendizaje, yo tengo que también, por otro lado, introducir actividades que sean cortas, claras, precisas y variadas.
O sea que lo que estamos buscando es, digamos, aprovechar todas las particularidades de las personas. O sea que no nos estorben, sino que nos sumen.
Claro, claro, claro.
Oye, Dolores, el otro día estaba platicando con una mamá cuyo hijo tiene problemas de aprendizaje en la escuela, porque en la casa el chiquillo es una bala, ¿no? Y todo aprende, todo sabe, todo quiere, todo pregunta, pero en la escuela no, la maestra siempre le tiene quejas a la mamá y le dice que el niño no aprende, ¿no? Y entonces esta mamá, buscando ayuda, se encontró con una maestra de regularización que le dijo que por 80 pesos ella le dice si tiene TDAH o no. Entonces, a lo que voy es, ¿qué se hace cuando uno detecta que el niño, por ejemplo, este niño, ¿no? Este niño que te pongo de ejemplo, que en la casa nosotros vemos que es una bala, o sea, que aprende, que pregunta, que sabe, que te responde, y que en la escuela siempre nos tienen quejas de él? ¿Qué hago con él? ¿A dónde lo llevo? ¿Y qué se tiene que hacer? O sea, si una maestra de regularización, por ejemplo, podría diagnosticarme al niño y luego decirme qué tengo que hacer con él o no, o qué hacemos.
Bueno, quisiera decirte que sí, pero creo que no.
¿Por qué no?
O sea, quisiera decirte que sí, siempre y cuando esa maestra, a lo mejor, o sea, hay maestras que son psicólogas, que tienen una formación dentro del campo de la psicología, o son maestras que aunque no tienen esa formación, han recibido capacitación, no que fueron a una conferencia, sino han recibido capacitación, acompañamiento y seguimiento al respecto. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, porque, por ejemplo, yo para decirte que un niño tiene TDAH, ¿sí? Yo tengo que conocer cuáles son los criterios del TDAH y yo sé que uno de los criterios para hacer el diagnóstico, aparte de que reúna ciertas características, es que esas características estén presentes en dos contextos o más. Es decir, que estén presentes en la escuela y estén presentes en la casa o en el grupo social. Sí. ¿Sí? En la comunidad. O sea, que tú digas, cuando yo lo llevo a una fiesta, muestra el mismo comportamiento que cuando vamos al súper, uh-huh, o cuando vamos a la tiendita de la esquina, ¿sí?
Uh-huh. Oye, ¿puede ser que, por ejemplo, que un niño manifieste solo en la escuela y que en la casa no lo haya manifestado por, no sé, por X, pero que luego después se manifieste más adelante? O sea, o que nosotros no lo hayamos notado, no sé,
No creo, no creo, porque cuando, o sea, eso, el TDAH es una condición que está inerte en la persona, ¿sí? Y que no logra la persona, sobre todo los niños, no lo logran regular. O sea, el niño quiere portarse bien, el niño quiere estar tranquilo, el niño quiere poner atención, pero no puede. cuando menos atina, ya se distrajo con la mosca, con el lápiz que se cayó, o tú lo ves muy calladito, muy concentrado, pero él está pensando en mil cosas, ¿sí? Uh-huh. Y de hecho, es una condición, creo yo, de las más maltratadas, porque, por ejemplo, a una persona que tiene discapacidad visual se le nota.
Exacto.
¿Sí? Si tiene discapacidad motriz, se le nota.
Uh-huh.
Las personas que tienen discapacidad auditiva también son las más maltratadas, porque si no interactúas con ellas, no se les
nota. Se les nota, exacto. Cuando tú dices maltratadas, ¿a qué te refieres, Dolores? ¿Qué cosas le pasan a estas personas?
Engañadas, etiquetadas, excluidas, pues constantemente diciéndole, tú eres tonto, tú no puedes, ve nomás, tan inteligente y todo pierdes, no pones atención. A eso me refiero de maltratar.
Oye, pero está bien difícil, o sea, está bien difícil. Hace poquito, en el segundo programa que tuve de esta serie de TDAH, un papá nos decía que, cuyo hijo tiene TDAH, que a su hijo, por ejemplo, no lo invitan a ninguna fiesta, porque siempre va a pasar algo, ¿no? Y entonces, y el papá me decía, yo quisiera que me pudieran cuidar a mi hijo media tarde, ¿no? Para dedicármela a mí, pero nadie, o sea, yo no tengo la confianza de dejárselo a nadie, porque ya sé que llegando por él me van a dar la queja de que algo pasó, ¿no? Y entonces yo le decía al papá, ¿Y qué podríamos hacer, no? Y me decía el papá, es que yo estoy cansado de explicarle a la gente y ni modo de ir explicándole a todo mundo qué pasa con el niño, ¿no? En este maltrato que tú mencionas ahora, ¿qué podríamos hacer para que ya no estén tan maltratados? Porque sí la pasan muy mal.
La pasan muy mal todos.
Ajá.
O sea, los papás, nomás que me gustaría para cerrar la otra parte.
Ah, sí, claro.
Entonces, como te decía, yo creo que es complicado que un maestro, yo no me atrevería como maestra a decir, ah, tráemelo y por 80 pesos te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer ese sondeo, ver si están presentes los criterios de inatención, de hiperactividad y de impulsividad en los diferentes contextos. Y hacer toda una historia clínica, etcétera, para que entonces yo pueda decir, pues, estamos hablando ante un TDAH o no. Ahora, pasando a esta otra parte de que sí, ciertamente están muy cansados los niños, muy maltratados, los papás muy agotados, la maestra pues también, porque además no...
Ya no quiere que vaya a la escuela el niño, ¿no? Casi siempre.
Ya no va a venir, pero... A ver, los niños con TDAH, yo creo que ya lo vieron en otros programas, algunos sí requieren medicación, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros como profesionistas debemos de hacer lo que nos toca. Yo no puedo decirle dele o no le dé el medicamento, porque yo no soy doctora. Muchos maestros hacen eso. Ya no le den medicamento, o dele de más. O los papás también suben y bajan el medicamento según cómo lo van viendo. Hay medicamentos de depósito donde tiene que pasar X días para que ya empiece a absorberse en el organismo. Entonces, eso como consejo es, si su niño tiene TDAH, tienen que llevarlo, obviamente, con una persona que les ayude a hacer un diagnóstico y también con el neuropediatra, que esté especializado en el tema de TDAH, por si ocupa un medicamento, se lo den. Y bueno, cualquier cosa relacionada con el medicamento, vayan con él. Eso va a ayudar en mucho. Va a ayudar en mucho en que el niño o la niña pueda como que bajar esos niveles de actividad, ¿sabes? Y entonces, porque esto se hace como una bola de nieve, que al momento entonces en que la niña se altera, o la niña o el niño se altera, pues entonces el papá se altera, y al alterarse, se altera más, y al rato todos están hasta acá arriba, ¿no? Y lo que hace es una explosión, Sí, yo conozco casos donde los niños se vomitan, se orinan, se golpean porque se desbordan. Y debemos de cuidar mucho llegar a eso. Por eso es que es importante por eso es importante saberlo, porque entonces es importante no nada más medicarlos, sino también darles una atención psicoeducativa donde se maneje, donde enseñemos al niño a regularse, a autocontrolarse, para que no tengas esas explosiones.
Estamos escuchando a la doctora Dolores Valadez del CUCS, y Marcela Loza a través del Facebook nos dice: hola, mis dos hijos tienen TDAH y el más pequeño le sumamos síndrome de posición desafiante. Es un reto y un honor que sean mis hijos. Según la descripción que da la doctora de un niño con capacidades avanzadas, mi hijo de 17 coincide. Él ya fue al neuropediatra, lo dio de alta para dejar de tomar el medicamento. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo dar más apoyo a su crecimiento? Una evaluación para desarrollar estas capacidades. Marcela, te recomiendo que vayas justo ahí con la doctora Dolores Valadez al CUCS. Se entra por la calle de Sierra Morena, es Sierra Morena 950, y ellos están ahí. Al final de del programa te vamos a repetir de todas maneras el domicilio, y están de lunes a viernes en horario de oficina. De verdad, ojalá puedas ir. Yo creo que sería de mucha utilidad para ti y para tus hijos. Muchas gracias, Marcela, por compartirte con nosotros. Fíjense que el día de hoy vamos a regalarles un ejemplar del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que es el libro con el que vamos a festejar justamente el Día del Libro. El Día del Libro, dice aquí la carátula, les desean feliz Día del Libro, les desean Alfaguara y la Feria Internacional del Libro. Entonces, si tú te quieres llevar este ensayo sobre la ceguera, comunícate con nosotros, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Está Angie haciéndonos el favor de contestar el teléfono, también Fátima está en las redes sociales y Joe está en los controles técnicos. Vamos a un corte de estación, estás escuchando Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Les recordamos que tenemos este ejemplar de ensayo sobre la ceguera de José Saramago para que festejemos el Día del Libro juntos. Comunícate 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y al final del programa les vamos a decir quién se lo lleva a su casa, quién puede venir por él. Y entonces seguimos platicando con la doctora Dolores Valadez. Ella está en el CUCS y nos sigue platicando de esta doble excepcionalidad.
Y mientras eso pasa, ¿cómo le damos un acompañamiento psicoeducativo a la familia y a la sociedad para que no los excluyan de las fiestas y ahí los inviten y etcétera, etcétera?
Sí, pues ahí sí es complicado, porque tenemos que educar a toda la sociedad en la inclusión, no nada más de esta población, de todas. Entonces, a lo mejor, pues es que se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, en el caso de la fiesta, pues a lo mejor es llegar casi a la hora de que, o sea, un periodo más corto, más regular. No es así como que yo llego a la fiesta, yo estoy aquí y el niño está jugando con la niña. Es un poco como de monitoreo, de espejeo, para irle ayudando a regular al niño su comportamiento, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, sobre todo cuando son impulsivos, que entendamos que no es porque el niño sea malo, ¿sí? O sea, a veces yo te pegué porque esa impulsividad me llevó a que no controlé mis movimientos y pues ya te di el golpe, ¿no? Que es muy diferente cuando te lo doy con intención.
Exacto. Oye, Dolores, ahora bien, ya más o menos tenemos de nuevo el panorama del niño con TDAH. Y luego, ¿qué tal si también detectamos que el niño tiene alta capacidad? Es un doble reto. Primero, sí. ¿A dónde llevamos al niño? O sea, ¿Lo tenemos que cambiar de escuela? ¿Qué, ya detectamos que tiene una doble excepcionalidad. Luego, ¿qué sigue?
Cuando tú llevas a un niño, por ejemplo, aquí en el instituto, ¿sí? Cuando nos traen a un niño por TDAH o por la condición que sea, nosotros hacemos una valoración integral. Vemos cómo está cognitivamente, afectivamente, socialmente, académicamente. Pedimos, o sea, recogemos información del niño, de su familia. O sea, le preguntamos a la familia, le preguntamos a la maestra. En casos muy ideales, porque no todas las escuelas te dejan, vamos a la escuela, nos sentamos en el salón para ver cómo es la dinámica, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y a partir de ahí, nosotros, o sea, conforme vamos haciendo la evaluación, ahí vamos viendo, hay como que presenta conductas, por ejemplo, atípicas, ¿no? Pensemos en un trastorno de espectro autista. Entonces, nos vamos ya también por ese lado. O sea, no terminamos al final diciéndote, ah, pues como que vemos que tu niño tiene esto y sería bueno que...
¡Adiós! Que te vaya bien.
Después de que ya haces la evaluación, haces todas las pautas, las sugerencias de pauta de intervención. Orientas a los papás de cómo deben de trabajar con los niños. Por eso también es importante que tengan las escuelas para padres. Entonces, paso número uno es muy importante, ¿con quién vas? ¿Sí? O paso número uno es muy importante la información que la maestra me da. No en términos de que me dé un diagnóstico, sino en términos de que me diga comportamientos que estamos hablando de mi hijo, que le hace pensar que mi hijo debe de ir con un psicólogo. Paso número dos, tengo que escoger muy bien a dónde voy a ir. Si voy con... O sea, tendría que buscar a alguien que trabaje estos temas. Porque yo no voy a ver lo que no conozco. Y paso número tres, que me entreguen mi informe por escrito, que es, bueno, para mí es muy importante que les entreguemos a los papás el informe, ¿verdad? Para que vayan armando también el historial del niño y se le den recomendaciones de qué es lo que tiene que hacer en casa y también se pueda ir a dar recomendaciones a la escuela de cómo la maestra puede trabajar, que además les beneficia porque no nada más va a beneficiar al niño en cuestión, niño o niña, sino a todo el grupo en conjunto.
Claro, a toda la comunidad, ¿no?, con la que vive.
Así es.
Oye, Dolores, ¿cómo empezaste tú a investigar esto? ¿Por qué te hiciste especialista en la doble excepcionalidad? Porque pareciera como una cosa excepcional, justamente, ¿no? ¿Cómo iniciaste en esto?
Bueno, yo durante muchos años aquí en la universidad estuve trabajando con niños con discapacidad intelectual profunda, ¿sí? Donde lo que tendríamos que estar trabajando son como repertorios muy básicos, atender, imitar, seguir instrucciones. Y bueno, por azares del destino empezamos a investigar más sobre cuestiones de creatividad. Tú sabes que mi esposo es especialista en el tema. Y por ahí empezamos a trabajar y bueno, a mí me interesaba también ya como que conocer, trabajar con otro tipo de población. Cuando entramos a trabajar con la población de altas capacidades, empezamos a darnos cuenta que teníamos como que todo este menú. Creo que la ventaja de trabajar en instituciones públicas es esa, que te llega una gran variedad de casos que te obliga a estar investigando y a estar conociendo. El tema de la doble excepcionalidad no es tan nuevo, sin embargo, es nuevo en conocerse. No hay mucho investigado, no hay muchas propuestas, así como decir, ay, voy a comprar el libro para aplicar el programa. No, eso no lo encontramos. O es muy raro encontrarlo.
Sí, por eso pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú de especialista en la doble excepcionalidad?
No, yo en la doble excepcionalidad tendré como unos 2 años o 3 metida ya así a todo terreno, ¿no? Pero en el tema de las altas capacidades tengo más de 20.
Uh-huh. Y hablando del tema de la doble excepcionalidad, ¿cómo están las políticas públicas al respecto? O sea, ¿existe la figura en las políticas, nada más refiriéndonos a la educación, deja tú todo lo demás. ¿Existe la figura como tal en las políticas públicas con respecto a la educación? Digo, porque algo se tiene que hacer con los niños, ¿no?
No, Creo que no. Es más, creo que en los, yo no trabajo en la secretaría, pero en los informes que les piden a los maestros respecto a que cuántos niños tienen discapacidad intelectual, cuánto es, cuánto es el otro, ni siquiera en el formulario viene cuántos tienen doble excepcionalidad.
¿Y qué sucede?
Está en la política establecido, en la política educativa, en la agenda incluso, ahorita hay mucho énfasis, sobre todo en la discapacidad y en las altas capacidades. ¿Sí? Y bueno, ya hay más sensibilidad por parte de los actores en el tema de la doble excepcionalidad. Pero así tú escrito, que tú digas en el artículo fulano, dice que la doble excepcionalidad, que yo lo sepa, no.
Oye, ¿y qué sucede cuando estas personas son invisibles? O sea, cuando no son nombradas, ¿qué puede pasar en su desarrollo?
Depende mucho de los recursos psicológicos que tenga la familia, los recursos materiales, también la familia, a los soportes que pueda tener sociales. Sí, al apoyo pues de toda la comunidad. Este no es un problema ni una necesidad de atención de la familia Gómez. Este es una condición, porque no es problema, es una condición que se presenta en los integrantes de nuestra sociedad y que como tal es un problema de todos. Y una necesidad de, no problema, pues es una necesidad de todos atender estas condiciones y dar una respuesta acorde a sus características. Por lo tanto, entonces estaríamos hablando de que nosotros como sociedad, como maestros, como padres, tendríamos que estar eliminando todas esas barreras que están impidiendo que esta persona se desarrolle y desarrolle sus capacidades al máximo. Y se puede incluir ya sea en la escuela, ya sea en la sociedad, en la fiesta que no le invitan nunca. ¿Sí? Esa es una tarea de todos.
¿Qué le sucede a la sociedad que no atiende las particularidades de sus individuos?
Pues se limita sobre todo el desarrollo de las capacidades y por lo tanto es una sociedad que no avanza.
Oye, Dolores, cuando me voy a salir del tema para meterme por otro lado, ¿cómo decidiste tú ser mamá?
¿Cómo decidí yo ser mamá? Ajá. Con el que quería tener hijos.
Bueno, eso estuvo fácil. ¿Y qué pasó en ti cuando tuviste al escuincle?
Bueno, yo creo que como todos los papás tenemos muchos retos cuando somos papás. El primero es que no, como nadie nos enseña. O sea, nosotros somos padres a través de la experiencia de ser hijos, ¿sí? Y a través de la historia de nuestros papás. Entonces, pues, así vamos haciéndolo. Todos queremos ser buenos, todos queremos hacerlo mejor, pero no, a veces no nos sale, ¿no? Pero yo creo que ese fue mi primer reto, ¿no? El poder hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Afectar lo menos posible a mis hijos. ¿Sí? Y está sobre todo muy al pendiente de sus necesidades y de sus características. Yo también me he visto en el lugar de muchos papás, ¿no? Donde tienes que ir a sentarte a la escuela a defender a tu hijo, porque si tú no lo defiendes, nadie lo defiende. También yo me he enfrentado a situaciones donde me han dicho para que él inscribió a su hijo o a su hija aquí, tiene que ir a otra escuela, ¿sí? Cuando tú dices, es que, híjole, mi hijo o mi hija necesita esto. Sí, yo entiendo muy bien a los papás. Y entiendo por qué incluso algunos no dicen cuáles son las condiciones de sus hijos, porque en vez de tener una respuesta, una buena respuesta, tienes estas que te digo, ¿no? Que te dicen, ¿para qué lo metiste aquí? ¿Para qué lo traes aquí? Tiene que irse a tal lado.
O no puede, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Tu experiencia como mamá determinó de alguna forma tu experiencia como académica?
¿Cómo?
Sí, lo que tú viviste con tus hijos de alguna manera ha influido en tu investigación científica.
Más bien mi investigación científica me ha podido ayudar más a con mis hijos, ¿no? Y mi experiencia como madre creo que también me ha ayudado a entender más a los papás. Sí, cuando tenemos las reuniones de papás, por ejemplo, pues ellos nos comparten muchas experiencias que a lo mejor desde su punto de vista son como muy fuertes o muy extremas. También nosotros a veces les compartimos, yo les comparto muchas de las mías, ¿no? Y ya, digo, no es que mal de mucho consuelo de todos, pero sí es un poco así como que son cosas que pasan, que nos pasan a todos, que también así, ya aunque sea psicólogo y sea experta, tampoco yo sé cómo a veces abordarlas. Esa es la riqueza también de los grupos de padres, ¿no? Donde se pueden compartir experiencias y también se pueden compartir consejos de qué les puede funcionar más o algo. A veces el hecho de que yo te escuche, pues tú misma también te escuchas y puedes generar alternativas de respuesta.
Claro, ver mi historia reflejada en la historia del otro, claro. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Dónde está el instituto? ¿Cómo le hacemos para llevar a nuestros hijos? ¿Hay que sacar una cita? ¿Hay que escribir? ¿Hay que hablar? ¿Cómo bueno, nos ha llegado?
Ahorita, mientras no tenemos la situación de que estemos aislados todos, hay que venir aquí al instituto. Estamos en Sierra Mojada, 950, puerta 2B. Es en el Cooks, pero estamos con entrada por la calle, ¿sí? En Sierra Mojada. Llegas, pues haces una solicitud, ¿sí? Ahorita pues tenemos todo el rezago por la pandemia, que ya más o menos vamos, ya vamos a ritmo. Tardamos un tiempito, puede ser 3-6 meses en llamarte. Y bueno, lo primero que hacemos es una valoración, ¿sí? Que incluye también la valoración médica y nutricional. Y luego ya, bueno, hacemos la intervención.
¿Y esto tiene algún costo?
Sí, tiene una cuota de recuperación por sesión. En este momento es de 50 pesos por sesión.
Y no necesitamos ser miembros de la UDG, ¿verdad?
No. No necesitas ser miembro de la UDG. No necesitas que la maestra te haga un papel para venir con nosotros. Tú puedes venir si tú consideras que el servicio que da el instituto, que es dificultades del lenguaje, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es decir, si mi hijo no pone atención, si mi hijo se distrae, si mi hijo es impulsivo, si mi hijo no aprende a leer, está atorado en las matemáticas, en la escritura, si mi hijo es muy inteligente, si mi hijo tiene, yo sospecho que tiene trastorno, algún indicador de autismo, pueden venir con nosotros. Estamos por abrir un programa piloto para niños con doble excepcionalidad de 8 a 10 años.
A ver, cuéntame. Entonces,
vamos a tener un curso de verano porque lo que nos interesa es llegar a esta población para luego ofrecerles el programa de intervención.
¿De qué va este curso de verano? ¿Cuándo empieza? ¿Quiénes se pueden inscribir?
Todavía no lo tenemos definido las fechas. Pero de que vamos a tener un curso de verano para niños que son muy inteligentes y muy inquietos, así lo vamos a poner, pueden venir. Y aparte, pues a los que ya se confirme su diagnóstico de doble excepcionalidad, alta capacidad TDAH, luego les vamos a ofrecer a partir de septiembre un programa de intervención.
Ok, ¿y en dónde nos inscribimos?
Tendrían que venir a hacer la solicitud.
Ahí a Sierra Mojada 950.
Si ya el niño, por ejemplo, ya fue diagnosticado por, no sé, por otra instancia, traernos el informe, una copia del informe.
¿Para qué quieren hacer este programa piloto? ¿Cuáles son los objetivos a lograr?
Nuestros objetivos es diseñar una estrategia de intervención para esta población, porque si te recuerdas, te comenté que no hay nada. Bueno, casi no hay nada. En México no hay nada. Eso sí, lo tengo muy claro.
Perfecto. Ok, entonces, niños y niñas de 8 a 10 años, uh-huh. Cuyos papás vean que es inquieto e inteligente, pueden entonces hacer la solicitud de entrar al curso de verano. Perfecto. Entonces, ahí está el mensaje. Sierra Mojada 950, ¿en qué horario?
Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Perfecto, ahí contigo, María de los
Dolores. Y los sábados también los sábados estamos de 9 a 3.
Muy bien, entonces tu papá tienes un chiquillo inquieto e inteligente, puedes meterlo al curso de verano acá en CUCS. Ahora sí, gracias Dolores.
Al contrario, que estés bien.
Te mando un abrazo.
Agradecemos a la doctora Dolores Valadez. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con ella, tienen que ir ahí a Sierra Mojada 950, entrada por la puerta 2 en el CUCS. Y ella está allí de lunes a viernes en horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. Gracias, doctora, por platicar con nosotros. Joe, un número del 1 al 21 para que se lleve el libro de ensayos sobre la ceguera. ¿El 7? 17. Eduardo Reyes Melín, te ganaste tu libro. Por favor, ven por él aquí a Ignacio Jacobo número 29 hoy o hasta después de vacaciones de Semana de Pascua, porque nos vamos a Semana de Pascua. Agradezco muchísimo su compañía y sus oídos. Los voy a dejar con una canción de Primus que dura la friolera de 11 minutos, pero como es la nueva, la vamos a poner completa, ¿cómo no? Y nos vemos y nos escuchamos hasta después de vacaciones de Semana de Pascua. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero estamos siempre virtualmente para ti. Yo soy Alicia Caldera, esto es Hilando Fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Contrarian felt Dr. Tony was selling her. flies. So the king from getting the big bad flu, she sprinkled cat urine into her eyes. With garlic cloves in her nostrils and dryer sheets taped to her head. Marion, Marion, contrarian, is now sneaking up a hospital bed.
Is it about Betty White, the media woman? leads us to chemtrails. Scientists and governments are seeding the atmosphere, implementing biological warfare and population control, and geoengineering a race of superhuman Jews.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.